Bendiciones, amados en Cristo Jesús. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo. Que la gracia y paz de Dios sea con todos ustedes. Por el amor que Dios nos ha dado, estamos acá un día 17 de mayo de 2026 para transmitir lo que es la palabra del Señor a todos ustedes y buscar hacer las cosas conforme a su misericordia. Ya estamos, gracias a Dios, en YouTube activos. Y que el Señor guarde y bendiga sus corazones abundantemente. Sí, estamos. Ok, entonces, Dios guarde sus vidas y los bendiga. Vamos a hablar hoy de lo que es, qué significa meditar según la Biblia. La semana pasada hablamos la importancia de meditar, solo que hoy nos enfocaremos en qué es meditar según la Biblia, porque es algo importante que hay que definir. Es como cuando uno lee, uno logra entender qué puede ser la lectura, cuando uno estudia, puede entenderlo, pero la meditación cambia un poco. Por un poco lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Podemos suponer que pensar es meditar, o en algunos otros casos, cuando alguien puede hablar de meditar, puede pensar que meditar hace referencia a meditar como se hace en Oriente, en el sentido de dejar la mente en blanco. Entonces la pregunta sería, ¿qué dice la Biblia sobre lo que es meditar? No sobre los costumbres de otras religiones. No sobre lo que yo puedo pensar de qué es meditar, o sea, porque como ya mencioné, podemos pensar que ya estamos practicando el meditar en la palabra, pero no lo estamos haciendo. Entonces habría que ver en la Biblia qué significa para nosotros poder aplicarlo. Así que por lo tanto vamos a orar para que el Señor nos ayude y nos dirija para poder dar gloria a su nombre. Ok. Veamos algo para revisar aquí. Okay. Vamos a orar. Padre, nos damos las gracias por este tiempo, este momento, este espacio que nos has dado para poder contemplar tu palabra y tu verdad. Ayúdanos a transmitir la palabra como tú la anhelas y a recibir la palabra como tú lo anhelas. A abrir nuestro entendimiento para comprensión de las escrituras, porque nos va a servir para prepararnos para tu venida, para aplicar la palabra día tras día y para poder favorecer a tu reino y para la gloria de tu nombre. Abre nuestro entendimiento, danos sabiduría y revelación como tú lo conoces, y que todo sea para la alabanza de la gloria de tu gracia en Cristo Jesús. Bendito eres eternamente y para siempre, Dios mío y socorro mío. A ti sea la gloria, la honra, el honor y el poder. Ayúdanos porque el tiempo de tu venida está cerca. A ti sea el honor, Padre bendito, y declaramos que no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Por tu misericordia, por tu fidelidad. Porque tú nos has hecho y no nosotros, a nosotros mismos. Amén y amén. Muy bien. Vamos a entrar aquí en detalle. Vamos a permitir que lo revise aquí. Sí, está bien. Muy bien, entonces vamos a entrar aquí en detalle en esto. Okay. Entonces, ¿cuál es el punto de hablar de este tema? Porque hemos regularmente trato la manera de explicar siempre por qué estamos tratando ciertos temas. Porque venimos sobre una línea de, a veces una secuencia de temas, y la idea de meditar es porque hemos estado hablando sobre aprender la doctrina. De ahí venimos, aunque ahí venimos un poquito más cerca de imitar a Timoteo, ¿verdad? Pero es porque a Timoteo lo envían a la iglesia de Éfeso, en 1 Timoteo. Y la idea de enviarlo a Éfeso es para que él corrija lo que está equivocado. Para que él corrija lo que está equivocado. Porque se int han introducido a personas a enseñar otra doctrina, o es decir, falsas doctrinas. Entonces hemos hablado de que Timoteo está, para poder ser enviado por Dios y por Pablo, está bien consagrado y entiende bien las cosas del Evangelio. Por eso que se le confía el hecho de ir a la iglesia y corregir lo que está equivocado. Pero por otro lado, la iglesia de Éfeso está recibiendo falsas doctrinas y están convencidos de las falsas doctrinas, o sea, están siendo adiestrados en falsa doctrina, pero no todos, ¿verdad? Entonces, hay personas que por la falta de aprendizaje de la doctrina están siendo engañados, pero hay otros que pueden ayudar a otros en la doctrina, claramente en la dirección del Espíritu, pero esto es importante porque sabemos de que la Biblia nos enseña que el tiempo de la venida de Cristo está cerca y que debemos estar sin tacha y sin mancha y sin arruga, preparados para su venida. Y por eso que la Biblia también anuncia en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 que el tiempo está cerca y que cómo están las congregaciones para que se arrepientan y estén listas para la venida del Señor. Algo así como cuando alguien se va a casar y uno le puede decir, mira, solo te falta la corbata para que estés bien y te puedas casar. Pero sin corbata, no porque no está como completo el traje, por poner un ejemplo, por un protocolo, ¿verdad? Entonces, a lo que quiero resaltar con esto está de que la doctrina no es solo un adorno en un ámbito, sino que la doctrina nos enseña cuál es la forma de vida del reino, es lo que hemos estado mencionando. Entonces, para ello hemos hablado sobre lo que es prácticamente el aprender la doctrina. ¿Qué podemos hacer para aprenderla? Y por eso que hemos estado hoy, pues nos vamos a concentrar en esta parte de meditar. Ya hemos pasado por lo que es oír, por lo que es leer, pero ahora hay meditar. Claramente también hemos estado hablando de versículos bases de por qué razón también lo hacemos. Uno, oír y hacer. Jesús dijo que hay que oír todo lo que él dice y ponerlo en práctica. Mateo 7, 24, 27. Versículo 2, conocer bien la verdad. Lucas capítulo 1, el 1 al 4. Si yo conozco bien, lo puedo hacer bien. Si lo conozco mal, lo aplico mal. 3, preparación. 4, aprendizaje. Esdras 7, 10. Siempre lo hemos leído. Esdras 7, 10 dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿De qué hemos hablado acá? De que preparamos, ya sea nuestro corazón, recursos, otras cosas, ¿para qué? Para poder aprender. Bueno, hemos colocado inquirir, lo hemos puesto como un sinónimo de aprendizaje. Aprendemos por lo que leemos, aprendemos por lo que oímos, aprendemos, en este caso hoy, por lo que meditamos. ¿Por qué dije leer? Porque en el griego leer significa aprender de nuevo. ¿Y para qué se aprende? Para poder poner en práctica. Y luego también va a servir para enseñar. Cuando uno sabe algo, uno lo puede enseñar. Más aún la palabra del Señor, que Dios nos envía, cuando dice la palabra, id y haced discípulos, enseñándoles a guardar todo lo que ya les he enseñado a ustedes. Ok, entonces ahorita vamos a entrar en el detalle de lo que es meditar, ¿verdad? ¿Qué significa meditar? Uno de los versículos tal vez que hemos más resaltado aquí es Josué 1:8. Y lo vamos a leer. Dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Entonces, aquí ya nos están hablando de alguna manera qué es meditar y para qué sirve. Y es algo que a mí me gusta mucho la Biblia, porque la Biblia también le muestra a uno para qué se hacen las cosas y el por qué de hacer las cosas. Es decir, el para y por qué hacer las cosas. Y lo podemos ver aquí en este Josué 1:8, dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que cuides. Es decir, que meditar, ¿para qué me sirve? Para que cuide de hacer todo lo que en él está escrito. ¿Y por qué? Porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Es decir, de que la idea de meditar es para que yo pueda cuidar de poner en práctica la palabra y porque entonces si yo lo hago voy a tener esta manifestación de prosperidad y de éxito. Hemos hablado que prosperidad en lo que hemos hablado aquí en los videos no es prosperidad económica necesariamente, sino que es la prosperidad en donde tenemos nuestra esperanza. Eso hemos hablado que para nosotros prosperidad es donde colocamos nuestra esperanza. Y según lo que dice 1 Timoteo, dice Jesucristo nuestra esperanza. Es decir, de que, bueno, y también como lo dice 1 Juan, dice que si nosotros ponemos nuestra esperanza en verlo a Él, en el momento que lo veamos seremos como Él es. O sea que nuestra esperanza es ser como Cristo Jesús. Si nosotros llegamos a ser como Cristo, somos prósperos. Porque esa es prácticamente la etimología de la palabra prosperidad. Entonces, cuando hablamos de prosperar tu camino, estamos buscando ser a la semejanza de Jesucristo. No estamos hablando de dinero, ¿verdad? Ok, entonces, ese es uno de los primeros puntos. Entonces, aquí meditar ya nos está dando un cierto significado, que el meditar significa una forma de poner en práctica la palabra o estar atento para saber cómo poner en práctica la palabra, para que entonces lleguemos a manifestar ser como el Hijo. O sea, tomar la vida del Hijo. tener la semejanza del Hijo. Entonces ya nos está dando aquí una primera idea. Y la otra idea que aquí está brindando es de que cuando habla de meditar, no está hablando de poner la mente en blanco. Esto es una de las cosas que es muy significativa de la diferencia de que en otros tipos de corrientes o religiones hablan con meditar. Algunos mencionan poner la mente en blanco o saber cómo tratar sus ideas, etc. La Biblia es contundente al señalar que meditar es pensar continuamente. Por eso que aquí dice, meditarás en el día y de noche. ¿En qué medita? En la ley de Dios, en la palabra de Dios, en la doctrina de Dios. Porque recordemos de que la palabra ley es la palabra Torah. Y la palabra Torah también significa instrucción o enseñanza, pero también se ha traducido como ley. Entonces, ¿qué significa? Que uno tiene que tener la mente en la doctrina. ¿Para qué? Para saber cómo ponerla en práctica. Meditar constantemente en la doctrina para saber cómo ponerla en práctica y llevarla a la vida. Porque ese es el sentido de la palabra meditar. Entonces yo tengo que tener mi mente en la palabra para saber cómo la pongo en práctica y asimismo practicarla. Porque es obvio, ¿verdad?, que si yo me olvido de las cosas, ¿cómo las voy a poner en práctica? Entonces ya nos está dando un sentido de que meditar habla de tener la ley en la mente, pero también saber meditar para saber cómo poner en práctica. Claramente también aquí hay unas observaciones, por ejemplo en el hebreo, que es la palabra que se utiliza aquí, Josué, meditar es 1897. Dice que raíz primaria compare con Yagij, 1901, que es murmurar en placer o ira, por implicación meditar, y lo han traducido como gemir, hablar, imaginar lastimeramente, meditar, pensar, proferir, pronunciar, quejar, responder, rugir, susurrar. Si nos damos cuenta, no dice mucho hasta cierto punto, solo lo remarca en meditar, como una ya la palabra en español, o también como pensar. Pero cuando también vemos en la Real Academia Española, la palabra meditar dice lo siguiente: pensar atentamente y detenidamente sobre algo. Y aquí ponen, ¿has meditado tu decisión? Sinónimos: pensar, reflexionar, cavilar, discurrir, especular, razonar, elucubrar, analizar, recapacitar. 2. Reflexionar interiormente sobre un tema religioso, espiritual o moral. 3. Hacer meditación, práctica mental corporal. Vale, esto ya es una cuestión más propia de otros regímenes. Entonces, si vemos aquí, nos hace una diferencia entre pensar y meditar. ¿Por qué? Porque a veces cuando se habla de meditar, la persona solo piensa que es pensar. Algo así como que de repente me cae un pensamiento, algo así, pongamos de esta manera. Cuando de repente digo yo, ya viene siendo hora de almuerzo, voy a ver qué voy a comer. Entonces uno dice, bueno, ¿qué compro? ¿Pollo? ¿O compro, qué sé, un caldo o una hamburguesa? Entonces la gente puede pensar que eso es meditar. Eso no es meditar, eso es pensar. Pero aquí vemos cuando ya hace una aclaración más específica. Dice pensar atentamente y detenidamente. Entonces ya está agregando un matiz mayor a lo que significa pensar. Que ciertamente cuando uno medita puede entrar en la labor de pensar, pero también está especificando de qué forma se está pensando. En otros puntos que vamos a ver, habla también de entrar en una profundidad de pensamiento. Creo que aquí también lo mencionaba, ¿verdad? Reflexionar interiormente sobre un tema religioso. Entonces, pero también meditar hace un énfasis sobre una profundidad de pensamiento. Es decir, que no estamos hablando de un pensar prácticamente superficial. También cuando se habla de meditar, no estamos hablando de meditar como que solo algo espontáneo o 2, 3 minutitos, sino que puede inclusive meditar de una hora, inclusive meditar un tema por días para llegar a un punto. No está hablando solo de algo esporádico o algo que solo viene a nuestra mente y listo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, meditar, según también lo que estuve investigando, tiene estas 3 cosas, que inclusive ahorita vamos a ver unos ejemplos, que hablan acerca que cuando se medita se hace de una manera intencional. También se habla de enfocar sobre algo y buscar una profundidad sobre algo. Entonces, cuando hablamos de algo intencional, no significa que yo solo dejo que mi mente caiga un pensamiento, sino que significa decir, por ejemplo, yo voy a pensar en este tema voy a reflexionar en este tema, voy a averiguar sobre esto y voy a comenzar a pensar, me voy a enfocar en este tema y le voy a dar seguimiento a este tema. Es decir, que por eso que el meditar no lleva a una situación solo de, voy a ver qué como o a ver qué película veo, sino que habla de que de entender esto, de qué es lo que quiero saber, en qué me quiero enfocar y profundizar en este tema. Y eso obviamente lleva un ejercicio, no únicamente de 2 minutos, de 3 minutos, sino que puede llevar un tiempo constante de un año, y por poner un ejemplo extremo, ¿verdad? O de una semana, meditando en el mismo tema y yo enfocándome porque sé que me va a servir esto. Y esto lo podemos ver también aquí en Salmo capítulo 1, versículo 1 al 3, dice de la siguiente manera: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. 2. Sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. 3. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, en todo lo que hace prosperará. Muy bien, entonces, ¿por qué puse este pasaje, verdad? Ciertamente la palabra en el hebreo que aquí habla de medita es la misma que aparece prácticamente en el libro de Josué. Pero aquí esto nos, esta figura que nos están dando, o esta parábola o metáfora que nos están brindando, nos va a ayudar a entender mayormente el enfoque de meditar, basado en lo que estamos viendo de intencional, de enfocado y de profundidad. Por la figura que muestra, dice, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Dice, será como árbol plantado. O sea que esta figura nos ayuda a entender qué significaría que una persona medite de noche y de día y se deleite. Por eso pone una figura para comprenderlo, para que nosotros entendamos. Es como el caso de Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús habla de las parábolas, él utilizaba ejemplos que las personas vivían para explicar el reino de los cielos. Cuando uno comienza a meditar un poquito más en las parábolas de Jesús, se da cuenta que Jesús utilizaba cosas que eran de la vida cotidiana de ellos. Por ejemplo, cuando era la parábola del sembrador, porque en ese tiempo era normal que alguien sembrara y cosechara. También cuando Jesús habla acerca, por ejemplo, de que se pierde una dracma, cuando Jesús dice de que una persona se va para poder ir a traer a tomar su reino, o cuando Jesús habla acerca de las 10 vírgenes, unas cinco sensatas y cinco insensatas, todas esas cosas eran cuestiones de la cultura, por así decirlo, de ellos. Y con eso estaban dando a entender lo que correspondía al reino de los cielos. Algo que no se veía, por así decirlo. Entonces, igual con lo que es la parábola del sembrador. El sembrador uno puede ver como una persona siembra, cosecha, pero ¿cómo pasa en el reino de los cielos? Entonces Jesús mencionaba que el reino de los cielos es semejante a un sembrador que siembra un terreno, dando a entender que la palabra de Dios se quiere colocar en el corazón, pero el corazón tiene problemas por lo cual no puede fructificar. Entonces, tomando esta figura, para nosotros meditar, o lo que aquí menciona, que en su ley medita de día y de noche, puede ser que para nosotros tal vez no logremos entender como del todo. Inclusive, como es, obviamente en ese tiempo, no es como ahora que uno puede sacar la Real Academia Española o inclusive a veces preguntarle ahí a Gemini o ChatGPT que nos dé un concepto, ¿verdad? Una idea o que nos explique cómo es. Inclusive a veces en los diccionarios o en ciertos blogs o Wikipedia o algunas otras cosas nos dan ejemplos para que uno lo entienda. Entonces, en este caso, el ejemplo que nos da la escritura y nos da aquí también el salmista, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, en todo lo que hace prospera. Entonces aquí nos está diciendo, desde un punto también, ¿verdad?, que meditar representa esto, un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, sino que y su hoja no se marchita y todo lo que hace prospera. Y esto tiene concordancia con Josué, porque Josué también habla de que cuando se medita en la palabra de Dios, su final es de prosperidad. Y aquí también habla de que el árbol es próspero. Entonces hay un punto en común, pero también menciona cuál es el meditar. Pero cuando aquí habla de meditar, y es algo muy importante acá, con este escenario que yo estaba inclusive investigando un poquito de esto, y es de que este escenario es intencional, es decir, no es como una situación de que de repente cae una semilla y que hay un río y que pues ya comenzó a crecer el árbol de nada. Porque me llamó mucho la atención cuando estuve investigando sobre esta situación del árbol plantado junto a corriente de agua, porque no es una situación así como mencioné, ¿verdad? Que de repente cae una semilla, ahí hay un río y listo, pues ya por azar del destino, dirían algunos, creció el árbol y ahí y también estaba el río, casualmente quedó la semilla a la par del río, sino que en esas épocas, por ser lugares tal vez áridos y también pues tener clima difícil, las personas tenían que crear el ambiente o que tenían que crear el escenario para que ellos pudieran, los árboles que se sembraban, pudieran tener lo necesario para crecer. Porque por las dificultades de los climas que ellos vivían, tenían que preparar las cosas, porque si no, no podrían subsistir prácticamente los árboles. O si sobrevivían, no podían dar fruto a su tiempo. Entonces ellos tenían que hacer, por así decirlo, como que un proceso para que los árboles que ellos tenían pudieran mantenerse a pesar de las dificultades climáticas que generaban en esos entornos. Entonces ellos tenían que ser muy intencionales porque si ellos no lo hacían, eso les iba a generar problemas. Y obviamente la intención venía con un propósito. ¿El propósito cuál es? Lo que mencionamos del enfoque. El punto era poder dar fruto. ¿Para qué se iba a dar fruto? Para mantenerse vivos, porque obviamente ellos comían del fruto de la tierra, en el sentido de necesitaban trigo, necesitaban tal vez manzanas o algún, por ejemplo, uvas por sus viñedos. Necesitaban muchas cosas en su vida diaria para subsistir. Es como nosotros, ¿verdad? Compramos arroz, frijoles, tomates y otras cosas para poder preparar nuestro almuerzo y nuestra cena, y estamos tomando recursos que fueron sembrados, y esos recursos sembrados pues dieron fruto. Entonces, obviamente, ellos en ese tiempo era lo mismo, tenían que crear su sistema para que estos árboles les dieran fruto y ellos podían comer del fruto de los árboles. Si ellos o los árboles no subsistían por causa de los problemas climáticos, no podrían tener comida y no se podían alimentar, iban a tener problemas, ¿verdad? Es como lo que pasó con el caso de José, cuando dice que hubo 7 años de prosperidad y 7 años de escasez. Entonces, ¿qué pasó? Por tener problemas, tuvieron que ellos migrar o viajar a Egipto para comprar, porque la dificultad climática provocó que hubiera escasez. Entonces no tenían, tuvieron que ir a apoyarse a Egipto con José para que les vendiera alimentos porque no tenían, ¿verdad? Y eso afectó a todos. Entonces, obviamente, con el paso de los tiempos se logran aplicar ciertas medidas. Menciono esto por lo que vamos ahorita a mencionar de estos espacios. Entonces, vamos a ver aquí primero la parte de árbol plantado y también la parte de corrientes de agua. La primera parte, árbol plantado, o la parte específica de plantado, es la palabra Shatal, que es la 8362, que es, dice raíz primaria, trasplantar. Se ha traducido como plantar es situar. Ok, entonces por eso mencionaba acá, por eso esto también es importante, porque aquí no estamos hablando, como ya mencioné, pues que el árbol ahí nació, o que simplemente alguien tenía ya un lugar donde estaban todos los árboles para crecer, sino que ellos, como mencioné, por la causa de las dificultades del terreno y lo climático, ellos tenían que hacer algo muy específico. Según lo que yo estaba entendiendo, es de que ellos, como que en un lugar específico, ellos creaban, sembraban algo y lo cuidaban como un brote. Entonces, ya cuando ya estaba bien cuidado y tenía todo lo necesario, ellos lo agarraban este brote y lo llevaban al lugar donde ellos iban por así decirlo, querían tener la planta o el árbol y lo trasplantaban, es decir, lo cambiaban de un lugar hacia otro lugar. Había un trasplante, pero obviamente, vuelvo y repito, era intencionado. No era como que, ah, ya tengo aquí mi árbol, voy a agarrar una semilla y lo voy a sembrar, sino que agarraban esto en un lugar específico por obviamente los problemas climáticos y demás. Lo tenían que cuidar muy bien. Ya cuando se tenía este brote, se trasplantaba a un lugar que iba a estar preparado para su crecimiento. Luego aparece aquí la otra palabra que es la corriente de aguas o corrientes. Es la palabra Pelé, que es la 6388. Dice que es de Palá, 6385, que es riachuelo, es decir, canal pequeño de agua, como para irrigación, traducido como arroyo, corriente o río. Ahora, eso también es intencionado. ¿Qué quiere decir? De que cuando uno ve este pasaje del Salmo 3, con ese junto a corrientes de agua, o por lo menos en mi mente, ¿verdad? Porque obviamente no sé todo lo que toda la gente piensa, pero por lo menos en mi manera de pensar, cuando yo miraba corrientes de agua, yo me imaginaba que había un río y que a la par estaba un árbol. Que todo fue como que una situación natural, ¿verdad? O sea, la naturaleza ya provocó ese ámbito. Pero cuando estaba leyendo estas dos partes, como el árbol plantado, que realmente fue trasplantado, y cuando habla de corrientes de aguas, o lo que aquí mencionaba como canal pequeño de agua, no está hablando de que había un río natural. Bueno, sí hay un río natural, pero ese río solo es como que ¿cómo se dice la palabra? Como que la fuente principal, pero de ese río se creaba un canal para llevarlo hacia el árbol que fue trasplantado. Es decir, de que se miraba el río, o también a veces podía ser un río o un oasis, que era como que la fuente principal de agua, y luego de eso, la persona que iba a generar sus, por así decirlo, comenzar a hacer la parte de la agricultura, él de la parte del río, del oasis, generaba un canal que lo iba a dirigir para donde iba a estar el árbol que él iba a trasplantar, para que este árbol trasplantado tuviera, por así decirlo, la corriente de agua cercana para que pudiera crecer. O sea que estamos viendo que es algo que se está generando, que no es que solo venga por el azar del destino o que venga solo en la nada, sino que estamos hablando de algo que alguien intencionalmente está generando ese escenario, porque sabe que es necesario de ese proceso para que el árbol pueda subsistir y obviamente él genere fruto y que pueda, de alguna manera, a pesar de los problemas climáticos que se pueden dar, él siempre tenga su fruto a su tiempo. Y lo voy a también mencionar aquí con la parte de el segundo punto que aquí dice, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. Ahora, ¿por qué estas dos partes también? Porque yo me estuve investigando porque decía, bueno, entiendo lo del fruto, ¿verdad? Así que uno espera que el árbol dé el fruto a su tiempo. Pero yo decía, ¿pero qué tiene que ver la hoja? O sea, a mí que me interesa que la hoja esté bien, por así decirlo, ¿verdad? No es como que la hoja yo me la voy a comer. Pero según lo que yo estaba investigando, es de que cuando las corrientes de agua están pasando por el árbol y le mantienen, eso ayuda a que, por así decirlo, el árbol esté como que hidratado, por poner un ejemplo, y se pueda mantener el árbol. Pero si el árbol no tiene agua, y como estuve leyendo, dice que uno de los mayores problemas para los árboles en ese tipo de climas no era el frío, ese no era el problema, sino que el problema para un árbol en esas épocas era cuando había mucho calor y que había vientos secos. Entonces, ¿qué provocaba? Le provocaba como al árbol, como que fuera un estrés, le provocaba al árbol, y el árbol como que entraba en un proceso de reacción, donde para que él pudiera mantener la humedad y él pudiera, por así decirlo, resistir a esta gravedad del calor y la gravedad de los vientos secos, él tenía que como que hacer un proceso interno con las hojas y que las hojas se cayeran para que él pudiera retener la humedad en otras áreas y no en las hojas. ¿Y qué pasaba? Cuando entraba en ese proceso, eso lo ayudaba al árbol a sobrevivir a esa temporada árida o esa temporada de difícil calor y de temperatura. Pero el problema era de que provocaba que el árbol entraba como que en pausa y por lo tanto ya no podía fructificar. O sea que esto tiene una relevancia, es decir, que la hoja no se marchita significaba que el árbol era saludable y que podía mantener su fruto a su tiempo, porque tenía un agua constante. Es decir, que a pesar que viniera el calor extremo, a pesar que viniera el, ¿cómo se llama? El aire seco, él tenía la fuente de agua que lo iba a mantener para no entrar en ese estrés y que él produjera este cambio y de que por ese cambio no pudiera dar fruto a su tiempo. O sea que va relacionado todo. Pero ¿qué pasa? Porque se conocen las situaciones difíciles, el agricultor todo lo hizo con intención, escoger una fuente de agua, generar un canal, trasplantar el árbol, para que todo esté acorde, para poder subsistir y poder dar fruto y poder vivir de ese fruto. Es algo, cuando yo lo estuve leyendo, para mí fue algo muy interesante y esto obviamente lleva con relación al meditar, ¿verdad? Entonces vemos aquí el Salmo 1 que nos habla de qué, un árbol trasplantado y corrientes de aguas que son canales artificiales. Son algo que el agricultor creó, no es algo que, como ya mencioné, pues solo por azar del destino o naturalmente fueron creados, fueron intencionales, con un enfoque específico para que todo dé fruto. Es por lo que, estoy mencionando esto por los conceptos de meditar, que era intencional y es enfocado, y también hablamos de la parte de la profundidad, ¿verdad? Aquí coloqué una imagen para que tengamos más o menos una idea. Claramente la creé con inteligencia artificial porque no encontré una imagen como tal. Y obviamente tal vez no puede ser tan específica, pero nos puede dar una idea, ¿verdad? Entonces aquí del lado izquierdo, para los que pueden ver en pantalla, ¿verdad? Está como que fuera el oasis o el río. Y luego esta personita que vemos ahí tiene como una parte donde está creando los canales. Un canal que va para un lado y aquí el otro canal de agua que está cerca de un árbol, aunque obviamente no creo que sea así, pues las raíces que muestra, pero nos está mostrando cómo está generando el canal para que el árbol se alimente, que el árbol trasplantado que él mismo colocó con un propósito específico esté allí para que se alimente de ello. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Verdad? Porque aquí entra ya la pregunta, ya entendiendo de todo este espacio que claramente el salmista, ellos ya conocían ese entorno, por lo tanto, para ellos puede ser muy fácil de haberlo entendido. Pero ¿qué nos dice a nosotros? Como dice acá, ¿verdad? Será como árbol plantado. Eso significaríamos nosotros. Nosotros somos los árboles plantados que claramente Dios nos coloca en él. Pero también significa que necesitamos generar estos canales donde pasa el agua. Es decir, nosotros tenemos la palabra de Dios, que es la ley. Por eso dice aquí, sino que en la ley del Señor está su deleite. En la ley del Señor. La fuente, es decir, el oasis o el río, es la ley de Dios. Por eso es la palabra, la Biblia. Pero eso hay que redirigirlo para que nosotros nos alimentemos. Es decir, que nosotros, los canales es, por así decirlo, las meditaciones que nosotros necesitamos, ¿verdad? Para que nosotros podamos dar fruto. Entonces, meditamos en la ley, tenemos ese canal, por decirlo, esa doctrina que va a venir a nosotros, que puede ser el arrepentimiento, los juicios, el amor de Dios, la sabiduría de Dios y otras doctrinas que tenemos que canalizarlas, tenemos que generar ese canal para alimentarnos de ella para que podamos dar fruto. Entonces, si nos damos cuenta, es enfocado, es dirigido para que nosotros podamos subsistir en esta vida tan difícil, en esta vida tan dura y que inclusive tiene momentos muy fuertes, como mencionamos el calor intenso, que a veces en la Biblia cuando se habla del calor intenso, en el caso de la parábola del sembrador, habla acerca de las persecuciones o las angustias y otras cuestiones, por eso habla del sol intenso, que podamos resistir a ello, pero es porque tenemos un canal, es decir, que estamos meditando en esas cosas, estamos prácticamente nosotros recibiendo constantemente en nuestra mente, pensando en ello constantemente, para poder resistir a las situaciones que van a venir. Pero vemos que todo esto está enfocado, todo esto es intencional, no es como en la nada. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Nosotros no hacemos eso en nuestra vida diaria, nosotros no estamos enfocándonos en algo que realmente necesitamos para la subsistencia o la sobrevivencia, por así decirlo. Entonces, ¿qué significa? De que nosotros, por ejemplo, ¿verdad? Desde que nos levantamos, debemos comenzar a tener este canal y alimentarlo con la palabra. O, por ejemplo, como ya mencioné, ¿verdad? Puede ser que nosotros somos muy airados, o puede ser que nosotros seamos perezosos o algún otro tipo de cosa. Entonces, nosotros tenemos que decir, bueno, ¿qué dice la Biblia acerca de este tema de la pereza o de la ira? Y tomo de la fuente y estoy comenzando a agarrar diferentes versículos para que todos me lleven hacia un mismo sentir en mi vida, para que yo diga, bueno, pues, ¿cómo puedo dejar de dejar de ser perezoso o dejar de ser airado o dejar de ser un escarnecedor? Para que alimente mi vida con la palabra constantemente, para que yo pueda de alguna manera poder dar fruto. Pero necesito estar meditando en eso, necesito estar constantemente en eso. No de repente pensar un ratito y ahí como que ahorita me pongo a jugar videojuegos o me pongo a ver mi televisión, una película y de repente uno puede ir, qué sé yo, la mamá lo manda a uno a la tienda a comprar algo y uno va comenzando a pensar en la película, ¿verdad? Y más aún cuando a veces en las series de televisiones o en películas hay como que misterios. Dice, ah, este misterio será revelado en el próximo capítulo. Y uno dice, ah, ¿cuál será este misterio? O sea, no nos sirve para nada, ¿verdad? Más que todo para emocionarnos. Pero nuestra mente ya no está bajo la fuente del oasis de la palabra, sino que está metida en otras cosas. Entonces, ¿de qué estamos alimentando nosotros realmente? Y de repente se puede poner una ley. Entonces la mente de uno puede estar en muchas cosas. Inclusive si uno está en preocupaciones, uno puede estar encerrada su mente en las preocupaciones. No puedo pagar esto. ¿Qué pasa si me quedo sin trabajo? ¿Qué pasa si va a pasar esto o lo otro? Entonces ya la mente está pasando por las sequías. No tenemos el agua que le pueda ayudar a la men al a nosotros, que somos como árboles, que nos dé el sustento para sobrevivir las cosas. Más bien lo estamos metiendo en lugares áridos, en lugares donde no puede haber un agua que lo ayude a subsistir. Y aunque podemos aparentemente, bueno, no tenemos ni creado el canal, ni la dirección hacia donde estamos nosotros de lo que nosotros necesitamos. Y obviamente por eso no podemos dar fruto, por eso no avanzamos. Cuando examinamos nuestra vida nos damos cuenta que no estamos dando fruto, que no estamos prosperando. ¿Por qué? Porque no estamos meditando, porque no estamos generando como que estos canales que alimenten nuestro ser para poder dar fruto como se debe. Entonces vemos que por eso sirve meditar y profundizar en ello también, ¿verdad? Menciono la profundidad porque a veces no estamos hablando solo de pensar, estamos hablando también de profundidad, que en algún otro momento vamos a hablar de esa parte de la profundidad, pero también hoy estoy enfocándome en la parte de la intención y en el enfoque de lo que es meditar, y que el meditar no estamos hablando solo de un pensamiento efímero, no solo estamos hablando como que también a veces se menciona pensar como una idea de evaluar, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Comer ensalada o comer una hamburguesa? O como el hecho de que miro una película o escucho música. Eso más o menos a veces también se trata la parte de pensar como una forma de evaluar cuando uno observa la etimología de pensar. Pero cuando uno ve la etimología de la palabra meditar en el latín, meditar tiene una referencia a algo así como que la manera por cómo es que yo voy a tratar algo, qué medidas voy a tomar. Por eso que se utiliza la palabra médico. Es la misma base de la palabra meditar, de médico, meditar, porque va a tomar un cuidado sobre algo. Esa es la base de la palabra meditar. ¿Qué cuidado voy a tener en algo? No como una especie de evaluación o de filtro que involucraría el pensar. Y que claramente casa con la idea de lo que vemos en hebreo o el ejemplo que están dando en la Biblia del cuidado que yo voy a tener sobre mi vida. ¿Qué temas voy a tener en mi mente y que voy a constantemente a pensar y tratar para alimentar mi vida y yo que yo pueda dar fruto? Porque tengo la fuente de la palabra del Señor, lo único que necesito es canalizar de alguna manera, o no sé si llamarla canalizar o que no suena raro, sino que generar esta corriente de agua y enfocarla a lo que necesito para mi vida y alimentarlo de ello, ya sea con la paciencia, con la doctrina del arrepentimiento, con la doctrina de la esperanza de Dios, del amor de Dios, y yo pueda asimismo dar ese fruto, porque todo da un fruto. Eso lo hemos estado hablando, ¿verdad? Cuando hablamos acerca de la lectura, el meditar y otras cosas que nosotros ne lo necesitamos. Entonces, entendemos de alguna manera de que por eso habla de meditar de día y de noche, porque la corriente de agua no es como que voy a apagar el chorrito o voy a cerrarlo ahorita en la noche y luego lo vuelvo a abrir en la mañana. Significa que mi mente debe estar constantemente en la palabra, siendo suministrado por la palabra. No es como buscar darle espacio a pensar en otras cosas, que a veces pasa inclusive que mientras dormimos andamos soñando en las películas, en las series o en los problemas que tenemos. Inclusive a veces uno trabaja muy fuerte, hasta y está soñando que uno está trabajando, ¿verdad? Imagínese ese, a veces esa frustración que a uno le daba, o por lo menos ya, gracias a Dios, ya no me ha pasado, ¿verdad? Porque antes, cuando estaba en la universidad y estaba en otras cosas, me recuerdo que cuando yo, antes de Cristo, yo me ponía a jugar, soñaba que me estaba jugando. Y después también cuando uno entregaba proyectos, soñaba yo que todavía estaba durmiendo y haciendo el proyecto. Yo cuando me despertaba decía que ya terminé, y todavía me faltaba un montón que terminar porque mi sueño ya estaba, según yo, todavía estaba trabajando. Entonces, todas esas cosas vemos que nos afecta y nos genera un estrés o problemas. Es decir, un clima árido y que por eso no podemos fructificar. Pero cuando ya estamos en el Señor, inclusive en el Señor tenemos sueños muy placenteros, como dice David, ¿verdad? En paz me acostaré y así me dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces descansar confiado. Entonces, la idea de meditar en la palabra, obviamente también esto es espiritual, no estamos hablando solamente de un ámbito de, ¿cómo se dice la escritura? De un sentido solo físico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en lo espiritual, en nuestro espíritu medita, no es solamente mi alma, por así decirlo, porque también es un ser. Entonces, por eso también la Biblia dice, mi riñón me enseñaba mientras dormía. O en otras traducciones dice, mi corazón me enseñaba mientras dormía. O mi mente me enseñaba mientras dormía. Porque nosotros, al ser seres espirituales, estamos haciéndolo. Inclusive nuestra mente no para. Por eso que también cuando uno duerme, entra en lo que tiene perdón, un ciclo de partes en el sueño. Entre uno de ellos se conoce como se llama el ciclo REM, donde se generan también los sueños, ¿verdad? Porque la mente comienza de todo lo que uno oyó, o vio, o leyó en el día, lo procesa mientras duerme. Entonces la mente está constantemente trabajando. Entonces si uno le comienza a meter cosas malas, preocupaciones, qué sé yo, literatura que no es muy correcta, todo eso se va a ir procesando, ya sea mientras duermo o mientras estoy al día. Y solo le estoy creando a la mente un ambiente árido por el cual no puedo prosperar, no puedo fructificar. Pero si yo vengo y tomo la ley del Señor y medito en ella de día y de noche, voy a tener lo suficiente para poder subsistir. Y a pesar que vengan los momentos difíciles, los climas áridos, como yo estoy sólido, tengo una fuente de palabra, puedo subsistir, voy a seguir dando fruto a pesar de las cosas difíciles, porque mi mente está constantemente en la palabra del Señor. Porque obviamente la palabra también sirve para saber cómo enfrentar los momentos difíciles. Las situaciones, como lo hemos leído, pues en su momento con Isaías, ¿verdad? Con el rey Ezequías, que a pesar de que se le levantó el rey de Asiria, Senaquerib, él tuvo la confianza de ir con Dios y decirle al pueblo, miren, confíen en el Señor nos va a librar, y ciertamente lo libró. O sea que él, aunque pudo haber estado un poquito angustiado, le dijo, oró al Señor, le dijo, mira, Señor, se están yendo en contra de ti, están blasfemando tu nombre, y Dios claramente le dio la respuesta, sí, yo te voy a librar a ti, a todo el pueblo. Entonces, él estuvo tranquilo, como dirían por ahí, fresco como una lechuga, ¿verdad? Y Dios lo libró del rey Senaquerib, que era un rey despiadado, como vimos en su momento, con una gran tecnología, con un ejército formado, con estrategias de terror, y que obviamente muchos pueblos habían caído sometidos bajo el rey de Asiria. Pero en Dios, por su confianza en Él, Él pudo sobrevivir en esa situación tan difícil. Y Dios le dio la victoria para poder fructificar, porque también Dios le da una palabra que después de eso ellos iban a fructificar y demás. Entonces mi punto acá es de que si nos damos cuenta, meditar según la Biblia habla de este sentido de ser enfocados, ser intencionales en algo. Y mantenernos constantemente en esa enseñanza doctrinal para andar en una madurez hasta generar un fruto. Y obviamente eso también lleva, como repito, no sería medio hoy que me caiga un pensamiento, decir, ah, sí, qué interesante ese pensamiento, ahí mañana lo hago. Sino que significa que yo me mantenga en ese pensamiento y que ese pensamiento lleve una profundidad, una madurez. Por eso que cuando uno lee, por ejemplo, Proverbios o Eclesiastés, uno se encuentra con pensamientos profundos. ¿Por qué vinieron estos pensamientos profundos? Porque este personaje, Eclesiastés o Proverbios, meditaron, pensaron profundamente, detenidamente sobre un tema, sobre un tópico, y lograron encontrar una respuesta, y por lo tanto su respuesta no fue superficial, fue profunda, porque fueron intencionales. Por eso que vemos en el libro de Eclesiastés que dice que primero lo que él hizo fue, su intención fue restringirse a cualquier cosa y meditar qué pasaba, cuál era el sentido. Y luego él dice, bueno, ahora me voy a dar a todo el placer y voy a pensar qué va a provocar esto. Él tuvo la intención, obviamente tal vez no fue muy bueno por las consecuencias que trajo, pero él meditó y pensó, y por eso dice, y observé y veía y medité, y esta es mi conclusión. Estoy parafraseando porque así más o menos se maneja Eclesiastés, pero porque hay una intención, no fue solo un pensar que vino un par de minutos, ala, qué bonito, y ahí lo dejé a un lado y sigo haciendo otras cosas, y ahí me recuerdo como después de 2 meses sobre el mismo tema, ¿verdad? Ah, me recuerdo que pensé esto, ah, qué interesante, un par de minutitos y ah, no, o sea, habla de que coloquemos la intención, nosotros como árboles trasplantados nos coloquemos allí en el lugar donde Dios quiere, que coloquemos nuestro canal, es decir, nuestra mente en dirigiendo toda la escritura, todo lo que sabemos de la fuente de la palabra de vida para alimentar ese tema en general y poder dar fruto en ese tema en específico. Entonces, ya terminando la idea de lo que vemos aquí con Salmos, ahora veamos el caso de Nehemías. Porque vimos el caso de Josué, que es muy claro y literal, habla de que meditar significa tener la palabra en la mente día y noche, enfocándola para poder ver cómo cumplo en la palabra y cómo eso me va a dar una prosperidad. También relacionado a Salmos, que habla del enfoque que puramente es intencional, enfocado y prácticamente estar en la continuidad de ello para dar fruto y las cosas que nos están pasando. Y en el caso aquí de Nehemías, ese es un caso también muy específico y muy interesante. Nehemías capítulo 5, versículo 7 dice: entonces lo medité y reprendí a los nobles. Perdón, ¿qué pasa? Un avión aquí. No es una avioneta. Bueno, otra vez, perdón, Nehemías 5, 7. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: exigís interés cada uno a vuestros hermanos. Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Muy bien, esto es Nehemías capítulo 5, versículo 7, y específicamente si se dan cuenta acá, para los buenos que están viendo, estoy colocando la Biblia Reina Valera 60. Regularmente, si nos damos cuenta, he estado usando mucho la Biblia Nueva Versión de las Américas. Pero en esta ocasión en específico estoy utilizando la Biblia Reina Valera 60. Ahorita les voy a decir por qué. Porque si alguien lee en la Biblia Nueva Versión de las Américas, no aparece esto que dice entonces lo medité. Sino que en la Biblia de las Américas dice algo como y mi corazón se rebeló y lo reprendí. Entonces yo me puse a investigar cuál era la mejor traducción, ¿verdad? Porque en la Reina Valera, la nueva versión internacional, y no recuerdo cuál otra versión, habla acerca de meditar o pensar, pero por alguna razón, inclusive creo que en la Biblia textual hace una referencia como que a me rebelé. Y yo me puse a pensar y a investigar por qué era que lo habían traducido así, cuál era la mejor traducción, ¿verdad? Porque obviamente cuando uno se pone a investigar, se topa con esto, de que aquí habla de meditar, pero no necesariamente puede ser la mejor traducción. Ok, entonces, ¿qué fue lo que encontré? Y también vamos ahorita a ver la palabra medité en el hebreo. Interesantemente, la palabra malak dice que es 4.427 en el hebreo. Dice, raíz primaria, reinar, inicialmente ascender al trono, causativo nombrar a la realeza. De aquí, por implicación, tomar consejo, plantar, situar. Ay, perdón. Esto creo que lo. No, esto no es aquí, perdón. Creo que eso no lo puse bien. No es plantar, situar. Eso lo dejé en el anterior, perdón. Creo que eso lo tengo que corregir. Lo voy a corregir una vez para que no nos quedemos ahí con la duda de esa parte. Porque sí, es algo que. Eso es un error mío, perdón. Solo déjenme. Ok. 4.427 es Nehemías 5.7 es. Perdonen ese pequeño error, lo voy a corregir una vez. Pero lo que estamos viendo, o sea, lo que estamos viendo aquí interesante, o lo que quiero remarcar en lo que corrijo esta parte, es de que se utiliza la palabra malak, que habla de reinar. O sea, uno se podría preguntar, ¿Por qué están utilizando la palabra malak, que significa reinar, para hablar de meditar? O sea, puede sonar un poco extraño, ¿verdad? Y porque realmente no se traduce como meditar, inclusive. Bueno, pero sí se traduce. Y ahorita voy a explicar un poquito por qué. Creo que no va a dar la. Ahorita solo quiero corregir esa parte, pero no en que tenga que pausar por mi negligencia aquí. Ok, solo quiero. Perdonen, ahorita lo vamos a corregir. Solo quiero hacerlo rápido para que no nos quedemos con la duda y ahorita explicar también por qué esta parte. Ahí estamos, aquí. Ahí estamos. ¿Cómo? Ahí está. Ahí estamos. Bueno, ahora sí. Perdonen ahí mi error. Ahí estamos. Ok, entonces, como mencioné, el caso aquí de Malak es bien interesante. Y aquí, obviamente, también hay que entrar en aspectos que son un poquito de gramática y de entendimiento del hebreo, ¿verdad? Cómo funciona. Pero obviamente no me voy a poner a detalles, porque no ese es el sentido, ¿verdad? Entonces voy a volver a leer acá la parte de Malak. Dice Malak 4427, dice, raíz primaria, reinar, inicial, ascender al trono, causativo, nombrar a realeza, de aquí, por implicación, tomar consejo. Se ha traducido como constituir, elegir, establecer, investidura, investir, meditar, poner rey, reina, reinado, reinar, reino, rey. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando en el hebreo tiene unas cuestiones relacionadas a los verbos, que obviamente no lo tenemos, creo que en español, ¿verdad? Entonces hay unas cuestiones que son muy específicas según los verbos que se aplican, ¿verdad? Es decir, según el tipo de verbo es lo que quiere dar a entender. Entonces, por ejemplo, creo que se llaman los villán, algo así. Entonces, este malak, en su forma normal, que sería el verbo cal, o cual, no sé cómo sería, que sería una Q, una A y una L, ¿es así? Hace referencia al sentido de reinar. Pero cuando el verbo está en otra forma, no sé si es nifal o algo así, hace referencia a tomar un consejo o hacer una asamblea. Por eso aquí que habla aquí, ve, en esta parte aquí, tomar consejo. A veces cuando uno ve el diccionario BDB, que sería en el hebreo, ahí a veces muestra esas diferencias de significado en la aplicación del verbo kal, en nifal o jifil o algunos otros tipos de verbos que se manejan, porque habla de la intención, ¿verdad? Entonces, en este caso, el verbo que se utiliza en Nehemías no está bajo el villán cal, sino que está bajo otro tipo de verbo. Ahora, que aquí entra otro problema, otro detalle por el cual los traductores, por ejemplo, de la Reina Valera, de la Nueva Versión Internacional y otras traducciones, sí aplicaron la palabra meditar. Y es, según lo que yo entendía, dice que después del exilio, obviamente ellos tenían una influencia del arameo. Entonces, por tener influencia del arameo, también la manera en que ellos utilizaban las palabras cambiaba un poco. Y vemos esto que lo apunté para que no se me olvidara, y decía la siguiente manera: el uso que le da Nehemías a esta palabra es lo que los eruditos llaman un arameísmo. Estaba usando la palabra hebrea para reinar, pero con el sentido arameo de consultar o pensar profundamente. Entonces vemos de que aunque él fuera hebreo, e inclusive podía estar usando el hebreo, pero el pensamiento tenía un punto del arameo. Y por esa razón, su idea de usar la palabra reinar no era bajo la idea, como mencioné, de Malak, perdón, del villán cual, sino que estaban utilizando otro enfoque verbal, que creo mejor lo voy a buscar una vez para que no quede la duda de qué forma verbal es, por si alguien lo quiere investigar también, ¿verdad? Creo que porque aquí lo tengo apuntado también. Solo quiero resaltar porque no quiero confundirme con esa parte. Déjeme encontrarla. Ok, creo que era este. Sí, este es. Ok. Creo que allá lo voy a conseguir, permítanme. Solo quiero ver esta. Ahí está. Sí, entonces sí tenía razón. Dice, lo voy a leer aquí literalmente. Dice, en el idioma hebreo, los verbos cambian de significado dependiendo de la estructura gramatical, conocida como binyan, en la que se conjuguen. Dice acá, en su forma básica o activa, kal, o cual, no sé cómo se pronuncia, malak significa literalmente reinar. En su forma pasiva o reflexiva, nifal, que es la que se usa en Nehemías 5:7, la palabra es jimalek. En este tallo adquiere el sentido de consultar, tomar consejo o deliberar con uno mismo. Pero como también vimos el sentido del hebraísmo de ese entonces, entra bajo la idea de consultar o pensar profundamente. Entonces aquí entra algo muy importante, también con el hecho de lo que, porque estamos hablando del sentido de meditar. ¿Cuál es el sentido? ¿Qué significa meditar según la Biblia? Y vemos aquí que nos está hablando, o por lo menos según lo que yo he entendido, significa que nosotros, el meditar significa una manera de reinar para saber cómo moverme en este caso, en las cosas de la vida. Por eso que la Biblia habla de meditar de día. Dice, nunca se apartará este libro de la ley de día y noche, sino que meditarás en él para que guardes y hagas conforme a lo que está escrito. Entonces, yo tengo la ley, tengo que reinar mi vida conforme a la ley. Por eso que aquí habla la palabra meditar con respecto a Malak, reino, ascender al trono, o con el hebraísmo de pensar profundamente. Entonces, ¿qué significa? Que yo tengo que gobernar toda mi vida a través de meditar en la palabra, tener un consejo de la palabra en mi mente para tomar las decisiones que voy a tomar. Pero tengo que reinar, porque un reino, ¿qué hace un reino realmente? Un reino toma decisiones sobre el reino, y si toma buenas decisiones, el reino puede prosperar. Si el reino toma malas decisiones, el reino se puede destruir. Y a veces también el reino, ¿qué hace? El rey a veces pide consejo a sabios o a consejeros para que le instruyan a saber qué tomar consejo para avanzar. Por esa razón, por ejemplo, el Salomón falló, perdón, tuvo, perdón, Salomón de alguna manera pudo acorralar a David porque tuvo buen consejo, buenos consejeros, pero también falló porque le estorbaron el consejo. Entonces, el reinado o el golpe de estado que pudo tener Absalón dependió del consejo que alguien le dio. Entonces, ellos tuvieron un consejo o un concilio, no sé cómo, pero una asamblea o un conjunto de grupos para tomar una decisión, para ver cuál era el aspecto sobre el reino. De igual manera pasa con Roboam, ¿verdad? Roboam fue con un conjunto de ancianos para preguntarle qué hacer. Ellos le dieron la respuesta que no pusiera mucha carga, pero luego fue con el consejo de jóvenes para preguntarles qué hacer y ellos dijeron ponle una carga mayor. Cuando él toma la decisión, lastimosamente de eso se divide el reino en dos, ¿verdad? Entonces, lo que quiero dar a entender es de que el consejo, el pensar, el meditar, en analizar, va a llevar a una prosperidad o a una destrucción. Y podemos poner también el ejemplo de Hechos capítulo 15, cuando se hace un concilio para saber qué hacer con la situación sobre lo que Pablo y Bernabé estaban presentando a Pedro y los demás. Y ellos toman después de hablar y meditar en el caso, toman una decisión, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero dar con todo esto, según lo que estamos viendo acá? Que meditar es una manera de nosotros tener consejo con la palabra, con lo que la palabra de Dios nos enseña, con los diferentes consejeros de la palabra, y uno ver qué rumbo va a comenzar a tener y que tiene que gobernar, por así decirlo, la palabra de Dios en nuestra mente. Tiene que tener un gobierno en nosotros y dirigirnos bajo este gobierno, bajo esta ley, bajo esta palabra. Y que si nosotros lo hacemos, así como un rey hace prosperar un reino, nuestra mente, si está establecida, perdón, si la palabra de Dios está establecida en nuestra mente, tomamos decisiones conforme a nuestra mente, toma el reinado de nuestro ser, así mismo nos vamos a mover. Por eso la palabra dice que el espiritual piensa en cosas espirituales. Y también de que que nosotros cuando somos tentados, somos pensados tentados de nuestras propias concupiscencias. En pocas palabras, las cosas comienzan desde la mente y tomamos decisiones. Yo pienso que es bueno hacer ejercicio todos los días y yo me convenzo y medité en eso constantemente y veo cuál va a ser el futuro, pues yo puedo comenzar a hacer ejercicio, pero comenzó de acá. Pero si yo digo, bueno, ¿qué importa hacerlo? A lo mejor me va a tomar comer como yo quiera, pues eso también va a tener una referencia, pero comenzó que yo lo medité, lo pensé y dije, tomé esta decisión. Entonces, por eso me llamó la atención la parte de Malak, de reinar con el parte de Nehemías, que cómo el meditar me puede ayudar a mí a reinar sobre mi vida. Por eso también la Biblia dice que es mejor aquel que puede dominar su espíritu, aquel que conquista una gran ciudad. Pero se va a lograr ¿cómo? Meditando. Pero el meditar no significa poner mi mente en blanco, significa llenarlo de la palabra para regirme bajo ese pensamiento de la palabra. Por eso que aquí dice, entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, exigís intereses cada uno de vuestros hermanos y convoqué contra ellos una gran asamblea. Porque él iba con respecto a la relación que dice la ley, ¿verdad? Que es en misericordia, justicia y fe. Él tomó una decisión basada en eso y reprendió a estos personajes. Entonces, si nos damos cuenta, para resumir las cosas, con respecto a qué es meditar según la Biblia, significa prácticamente tomar un gobierno sobre mi vida a través de colocar la Biblia como base, según lo que estamos viendo en Nehemías, según lo que estamos viendo en Salmos, significaría prácticamente llenar mi mente intencionalmente de la palabra del Señor para que yo pueda fructificar, para que yo pueda prosperar. No estamos hablando de pensamiento random, no estamos hablando de pensamientos de curiosidad, sino que siendo intencionales con un enfoque claro de lo que debemos hacer. Por eso me mencionaba, ¿verdad? Si yo sé que yo tengo problemas de carácter o de algún tipo de pecado, yo tengo que intencionalmente comenzar a pensar cómo me lo quito. ¿Cómo puedo redirigir la palabra de Dios? ¿Qué versículos puedo tomar? ¿Qué puedo hacer para que mi vida esté cimentada a eso, a esa palabra, y yo pueda remover todo esto malo que hay en mí, no alimentarlo, ¿verdad? Y que obviamente necesito hacerlo continuamente, no solo de vez en cuando, no solo que cuando me venga a la mente o que me caiga el 20, dicen algunos, ¿verdad? Sino que habla de un ejercicio constante. Habla de un trabajo y una labor que hacer, porque como mencionamos, los surcos o los canales que se hacían para el agua, eso es un trabajo que hacer. Significaba prácticamente cavar ese canal, ¿verdad? Significaba claramente hacer ese canal. No era que el canal se iba a hacer solo. Y había que tratar cómo hacerlo. Y había que darle un mantenimiento, que perdón, eso se me había olvidado. Esos canales que menciona Salmos, según lo que yo estaba viendo, primero se hacían, ¿verdad? Porque vimos que era intencionado. Segundo, también había que darles mantenimiento y había que estarlos examinando para no perderlo, porque cualquier cosa, hagamos un tronco o alguna otra cosita, se podía meter y podía obstaculizar el agua. Entonces había que estar observando el canal para darle mantenimiento, para que el agua continúe. ¿Qué significa eso? Que hay momentos que a veces nosotros podemos estar pensando en la palabra y de repente agarramos para otro lado y hay pensamientos que pueden estar obstaculizando nuestra meditación en Dios o nuestra mente en Dios, y a veces no nos damos cuenta. De repente ya pasó una semana y nos damos cuenta que nuestra mente no ha estado pensando en la palabra, y tenemos que estar en esa constancia, como que en esa vigilancia en nuestra mente para que nosotros podamos fructificar. Si no, nos va a caer una situación difícil, como vimos ahí los tiempos áridos o de gran calor, y no vamos a poder resistir a eso y no vamos a poder fructificar. Vamos a sobrevivir, sí, pero vamos a tener problemas. Por eso mencionaba el caso de que la hoja se secaba y que el árbol claramente quedaba seco y quedaba triste. Sobrevivía, sí, pero estaba seco, triste y en pausa para dar fruto. Tenía que volver a tener agua para poder entrar otra vez en la renovación. Pero si tenemos la meditación de la palabra, si tenemos esta constancia, a pesar que venga esta aridez, esta gran calor tan fuerte, la hoja no cae y vamos a poder dar fruto a su tiempo y se va a mantener fresco, se va a mantener rebosando, por así decirlo, saludable. Entonces eso Es lo que podría explicar hoy sobre lo que es meditar en la palabra. Prácticamente es tener un gobierno, tener una cuestión intencional, enfocada, profunda, para vivir la vida en Cristo Jesús. Y el mayor ejemplo de todos, obviamente, es Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo nos muestra la claridad de lo que significó meditar en la palabra y vivir conforme a ella. Bueno, vamos a orar. Padre Jesús, te damos las gracias porque eres un Dios fiel y verdadero, un Dios maravilloso y santo. Ayúdanos hoy para poder comenzar a meditar en la palabra, cómo ser intencionales en los temas que debemos meditar para alimentarnos cada día en ello, para que podamos dar fruto en abundancia. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre eterno. Ya comenzó a llover. Ok, entonces vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu amor, por tu gracia, por tu bondad. Queremos serte fieles y adorarte con corazón sincero. Ayúdanos hoy, Señor Jesús, para derramar nuestro corazón a ti y darte la gloria y la honra por los siglos de los siglos, amado. Gracias por todo lo que estás haciendo en nuestra vida. Ayúdanos a meditar en tu palabra, a ser constantes en tu palabra, a ser guardados en tu palabra y ejercitarnos en la palabra de vida. Te agradecemos, Padre Eterno, por todo lo que has hecho y harás para el avance de la vida de tu gracia en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a orar por las personas que quieren aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Dios y Padre, venimos hoy delante de ti para caminar conforme a tu palabra, para que tú nos ayudes a arrepentir nuestro pecado. Venimos hoy confesando a Jesús como Señor y Salvador, que tú lo has resucitado entre los muertos, que tenemos vida eterna en ti. Y también que tú lo resucitaste entre los muertos y que tenemos reconciliación por medio de la cruz. Y que hoy tenemos vida eterna por arrepentir nuestros pecados y buscar tu rostro. Queremos ser bautizados en agua, bautizados con tu Espíritu Santo y participar de las Santa Cena. En el nombre de Jesús, Padre Eterno, amén y amén. Y por último, antes que nos llueva más fuerte, vamos a orar para que, por las diferentes necesidades. Padre, venimos hoy delante de ti pidiendo cualquier, todo tipo de necesidades espirituales. Estamos leyendo el Espíritu Santo, necesitamos que veles por las personas necesitadas, que envíe obreros a la mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos, para que tú seas aquel que sustente nuestra vida y nuestros corazones en ti. Que nos libre de todo mal, que nos libre de todo afán y que tú proveas todas las necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Guarda este país, guarda nuestros corazones en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.